Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su casa de ciclismo, que bueno, afortunadamente ya está muy pero muy movida y queremos que usted disfrute con nosotros el arranque de una temporada que se nos había quedado ahí como suspendida y además con la incertidumbre finalmente es realidad con la Vuelta a Burgos. Vamos a abordar ese tema, otras situaciones que se están dando alrededor de la bioseguridad de las competencias y todo esto, por supuesto, aquí en esta plataforma que cada semana le agradecemos mucho que nos abra un espacio en Pendiente Máxima. Como siempre, nos conectamos, la situación ahora es más virtual que nunca. Marisol Toro desde Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Goga. Bien, espero que también te encuentres muy bien en este momento y muy feliz de saludarlos a todos una vez más después de lo que ha sido este arranque del ciclismo. Primero con las damas, ahora con los varones. Parecía bastante lejano hace algunos podcasts atrás cuando hablábamos de toda la situación, del reinicio y de las posibilidades. Pues hoy ya estamos hablando de un hecho real, de que las ruedas están girando y eso hace muy especial este encuentro hoy aquí en Pendiente Máxima.
La Vuelta a Burgos, una competencia que, pues, como siempre se ha caracterizado como ser de preparación, pero ahora le toca hacer además una apertura de lujo, porque hay una cantidad muy importante de protagonistas que van a estar en el Tour de Francia y competidores que a lo mejor estaban más ansiosos que otros de ver acción por lo que se tuvo que suspender tan temprano esta temporada. Pero para nosotros, en Pendiente Máxima, claro, la gran atención es la gran cantidad de corredores latinoamericanos que tenemos. Claro, su mayoría son colombianos, pero también hay que destacar que está Richard Carapaz, que pues es otra de esas figuras que vamos a tener como protagonistas durante los próximos 3 meses, ya que él estará preparando el Giro de Italia, Mari. Pero más allá de que los colombianos están haciendo pues una presencia contundente, también hay que decir que antes de que empiece la montaña, pues ahí están los grandes escaladores de esta competencia, entre otros, pues hay que hablar de Simon Yates, por ejemplo, y otros invitados muy importantes.
La lista es demasiado grande, muy importante por las figuras que están presentes en la carrera y este privilegio de reanudar la competencia pues le ha permitido a la Vuelta a Burgos tener la presencia de 14 equipos World Tour, lo cual pues deja ver a una buena cantidad de nombres muy importantes. Hablabas de Simon Yates, Mikel Landa, que ya había dado algunos pedalazos en este inicio de temporada, que tuvo que pausarse. También la participación de hombres importantes como Rafał Majka, Jay McCarthy, la presencia de Remco Evenepoel, que ha decidido comenzar aquí su camino hacia ese debut del Giro de Italia, David Gaudu por el Groupama Français de Ye. Creo que son algunos de esos nombres, Goga, que tendremos que referenciar durante esta semana y de los cuales tendremos especial atención.
Es muy importante para equipos como el Cometa Extra Cycling Team y el equipo Kern Pharma, que son dos equipos importantes para la formación de nuevas generaciones en España, aunque están por ahí algunos corredores italianos también involucrados. Muy importante para ellos este roce. Y bueno, otros equipos con un pasito adelante en calidad, como el equipo de Caja Rural, que siempre viene como con una mezcla de diferentes perspectivas y en donde se ha colocado Alejandro Osorio. Así que pues vamos a ver al corredor colombiano por ahí. Y pues ya sabemos que las carreteras en España y en el caso de la Vuelta a Burgos se presta mucho para esas salidas contundentes, salidas que de fuga que muchas veces no es tan fácil de controlar, Mari, y pues sobre todo con estos primeros grandes pedalazos que se dan en la temporada, yo creo que la primera etapa de la carrera ha marcado el rumbo, yo creo, de lo que va a ser el resto de esta campaña abreviada, con todas las ganas, pero con muchos nervios también.
Ansiedad, sí, es un poco lo que evidenciamos en esta primera jornada por parte de los corredores. Muchas propuestas diferentes, haciendo uso de las circunstancias climáticas, del momento de los corredores, y muchos de ellos apostarán pues con toda su energía, la posibilidad de intentar ganar de lejos, de ser protagonistas. Lo vivimos hoy. Un ejemplo muy valioso de ello es lo que nos presentó Remco Evenepoel. Vimos muy activo a un equipo como el Dukoning tratando de abrir esa diferencia entre el grupo principal, y creo que hará parte de todo el decorado de esta temporada, que será muy surtida en cuanto a opciones y que dará a estos equipos como los que mencionabas, Burgos BH de Juan Felipe Osorio, Caja Rural, Euskaltel Euskadi, las opciones de buscar siempre esa escapada y, por qué no, de apostar también en las llegadas como las de hoy, en las que vimos a un Félix Grobschartner que se atrevió, que hizo lo propio para estar adelante y mantenerse al frente en ese último kilómetro.
La verdad que, pues yo creo que también la medida con la que estaban tratando algunos protagonistas de moverse en esa primera llegada picada al castillo, En esta hermosa ciudad de Burgos, pues se daba para que algunos de esos que son ponchers pudieran estar adelante, pero siempre se vale que alguien tome las riendas. El mismo equipo del Bora Hansgrohe seguramente había pensado en Jay McCarthy como uno de sus protagonistas, pero fue su compañero el que saltó antes como para hacer una primera propuesta que a final de cuentas fructificó. Hay que decir que en esta carrera no hay bonificaciones y por lo cual es muy importante también no quedarse en cortes. Hoy, por ejemplo, Alejandro Valverde le ha sacado un par de segundos a otros protagonistas. Yo creo que el Movistar es otro de esos equipos, Mari, que vino, pero con toda la artillería. O sea, se trajo a Verona, a Soler, a Mas, a los dos más, a Enric y a Luis, y a Imanol Erviti y a Antonio Pedrero. O sea, la caballería completa de los escaladores está aquí.
Las grandes figuras del ciclismo español que hoy pues se han visto beneficiados por esa forma de correr, por la estrategia que han utilizado y que los tiene ahí muy cerca en ese margen de los 10 segundos, el tiempo que le dio Mikel Landa al grupo de los favoritos al ingresar allí al Mirador del Castillo. Y será aquí ya un poco más decantada la búsqueda de la clasificación general. Estamos empezando, claro, falta mucho todavía por recorrer, pero creo que hoy esta ubicación y el estar atentos a los movimientos ya nos deja ver un poco más las intenciones de lo que veremos en esta competencia que, bueno, para todos ha representado como ese regreso a la realidad después de todo lo que se ha comentado durante los últimos meses.
Y es precisamente Alejandro Valverde el que da ese punto de vista ahora que ha podido regresar a la competencia.
Sobre todo contentísimo de volver a la competición después de este parón. Da muchísimo gusto y luego ver también el público que había respetando las normas. Y bueno, se junta todo. El hambre con las ganas de comer. Al final todo el mundo teníamos muchas ganas de competir y eso pues hace que seamos más competitivos, pero luego también el recorrido y el terreno y el aire se prestaba a ello. Entonces pues bueno, hemos visto mucha velocidad y muchos abanicos, cortes y luego pues bueno, contento también de haber llegado ahí a meta, poder hacer tercero y bueno, yo creo que hemos retomado un segundo inicio de temporada muy bueno. La verdad que, bueno, era una llegada que no me venía mal, pero bueno, hay gente muy rápida aquí y que lo iba a tener muy complicado. Pero bueno, me he encontrado bien, el grupo era bastante reducido y al final pues me he metido ahí un poco en la pelea y podía hacer tercero.
Bueno, el Movistar empieza bien colocando a su carta de más veteranía, el que tiene más colmillo, el que seguramente sabe moverse mejor que nadie en esta competencia de la Vuelta a Burgos. Pero hablando de otro tipo de situaciones, como hablabas, Mari, aprovechando las circunstancias de tanto del terreno como del clima, pues se hicieron los abanicos, hubo persecución y ahí fue donde vinieron también los problemas porque hubo bastantes caídas.
Y una de ellas pues nos dejó bastante preocupados en el transcurso de la fracción al ver a Sebastián Henao implicado en esta difícil caída en la que vimos a unos 15 corredores aproximadamente, uno de los más perjudicados por la expresión, pues veíamos que había sido el colombiano. Luego el parte médico del conjunto Ineos nos deja saber que ha sufrido una dislocación de su hombro derecho. Lamentamos muchísimo que Sebastián Henao, pues en este arranque tenga que abandonar la carrera y ya ese grupo de 11 colombianos que están en acción ahora quede en 10 que siguen todavía en competencia.
Afortunadamente no pasó a mayores, así llegó al hotel Sebastián.
Y pues sí, estoy los raspones que siempre nos acompañan. Y bueno, afortunadamente no es fracturas, ya lo del hombro este. Nada, ahora tendré que estar algunas semanas con este cabresto y pues espero pronto empezar a hacer rodillos y pues, no sé, esperar a ver ya los fisios y los médicos cuando me dicen para volver a la bicicleta. Y pues sí, la verdad, tristeza el primer día de carrera y pues terminar así, pero bueno, el camino largo.
Bueno, Mari, vamos a tener escena para los embaladores. La etapa quizá más declarada no es la segunda, pero bueno, se puede hacer muy bien el manejo de los trenes que tenemos, pero quizás la penúltima etapa sea la que dé pues más ampliamente las posibilidades para los sprinters. Fernando Gaviria es uno de esos corredores, Mari, que pues tuvo el infortunio de tener ya pues en su hoja de salud haber pasado por el coronavirus, lo mismo que Maximiliano Richese. Los dos corredores pasaron mucho tiempo en un hospital en los Emiratos Árabes hasta que finalmente pudieron salir después de dos o tres pruebas COVID negativas, de regreso a sus casas. Ya pudieron recuperarse, perdieron también un poco de tono muscular durante algunas semanas, pero parece que ya está todo en orden y seguramente vamos a ver a Fernando Gaviria tratando de hacer su mejor actuación en una competencia donde los sprinters son bastantes los que vienen acá.
Sí, la lista de figuras que hacen parte de esta Vuelta a Burgos no solo pasa por los escaladores o por los favoritos a la clasificación general. Dentro de los rivales que tendrá el colombiano, pues encontramos una interesante lista de participantes con la opción, por supuesto, de dejar muy en alto el nombre de su marca. Uno de ellos es Sam Bennett, que creo que tiene las miradas puestas en sus posibilidades. Es un equipo que aquí trae opciones de clasificación general, las buscará seguramente con Evenepoel, pero Sam Bennett es un ciclista que siempre está muy atento y está buscando entregarle pues uno de los objetivos al equipo, que es siempre celebrar el mayor número de victorias de etapa. Por otro lado aparece un corredor como Giacomo Nizzolo con el NTT Pro Cycling, la presencia también en este conjunto de Max Weishaal, que creo que es otra pieza fundamental. Mateo Trentin con el CCC es parte de esa nómina de velocistas Goga que seguramente veremos mañana buscando esa primera victoria de etapa y que tienen otra posibilidad justo al final de esta carrera.
Y bueno, sabe que viene a hacer trabajo de equipo, pero no dudamos de que se quiera meter también a buscar esas antiguas glorias y reverdecer laureles. Hablamos de Mark Cavendish, que está aquí, él participó en el Saudi Tour, en el Tour UAE, que se vio suspendido, no fue protagonista realmente del top 10 en ningún embalaje, pero va a tener su oportunidad seguramente en esta salida. Pero pues como este programa seguramente usted lo estará escuchando durante la semana, le queremos decir que la etapa más importante está precisamente hasta la quinta jornada, en donde pues ya sabemos que Lagunas de Neila es quizás la digamos que la parte más importante. Vamos a tener otra llegada en alto antes, pero sabemos que Lagunas de Neila marca muchas diferencias porque es una subida que se toma muy en serio, a muy alto tren, y bueno, pues esperemos que se pueda dar una muy buena oportunidad para los corredores colombianos. Mari, más allá de cómo se acomoden en la general, sabemos que esta es una de las grandes oportunidades para ganar etapa.
No hay duda, es una carrera que siempre ha dejado la posibilidad a los escaladores. De hecho, en años anteriores hemos visto gran protagonismo colombiano y latinoamericano, no solo hablando del título como tal, sino de las participaciones de diferentes equipos, y creo que este año no es la excepción. El hecho de que tampoco sea una carrera con bonificación, sin contrarreloj, son beneficios que los escaladores reciben muy bien y les permite entregar enteramente su espectáculo en la montaña. Así que tanto la etapa de Lagunas de Neila, que será la última, como la llegada a Picón Blanco durante la tercera jornada, serán escenarios ideales para esa exhibición de los escaladores.
Mari, vamos a continuar con el tema que ha dejado diezmado al equipo de el Israel Startup Nation, porque bueno, pues ellos tenían aquí su lista para la competencia normal, como todos los demás equipos, y en las jornadas previas el equipo ha decidido tomar pues cartas muy dolorosas en algún momento para ellos, porque llegan sin dos corredores a esta primera competencia del año, todo porque se origina a través de un positivo que se da en el equipo. Pero no se asuste, que no fue en competencia, que no está perjudicando a una comunidad grande, simplemente que el corredor que ha dado positivo estaba entrenando en la zona de Girona, en España. Es Omer Goldstein, es corredor de Israel, del mismo equipo, y él es el que ha dado positivo. Y tuvo contacto con dos corredores que sí iban a ir a la Vuelta a Burgos. Ya sabemos que muchos no necesitan mostrar los síntomas, Mari, para saber que son portadores. Y más allá de que se pueda comprobar rápidamente a través de un test, el equipo ha decidido bajar a Itaman Einhorn y a Alex Dowsett del equipo. ¿Cómo ves esta situación? Que pues es un ajuste al cinturón muy rápido y también es doloroso porque el equipo ha quedado diezmado.
Es cierto, creo que pues es una de las cosas que lamentamos, que los corredores no puedan estar en carrera debido a esta situación, con toda la esperanza que todos guardaban de poder iniciar hoy en la Vuelta a Burgos, pero me parece una medida responsable. Creo que es un mensaje que hemos recibido a lo largo de todo este periodo de pandemia. No se puede pensar únicamente en la parte individual, sino en el compromiso que puede llegar a causar este coronavirus en la comunidad, en este caso en la del equipo y asimismo en la del pelotón. Y aunque es una medida que deja por fuera a dos integrantes, que deja al equipo sin muchas opciones de hacer un gran trabajo en carrera, pues es una medida sensata, responsable, y creo que tanto equipo como corredores han estado de acuerdo en tomar esta medida de prevención.
No solamente son los dos corredores, también tres miembros del staff pues se vieron forzados a quedar aislados en el hotel en Burgos, ya con el conocimiento de lo que había sucedido con el corredor afectado, Omer Goldstein. Y bueno, pues aunque no tienen síntomas, aunque se ven sanos, a mucha gente pues se le ve buena cara, pero no sabemos exactamente si de alguna manera puedan llegar a ser portadores del COVID-19. Así que es tanto Alex Dowsett como Einhorn se van a quedar guardados, y no les gusta para nada. Yo creo que van a tener un segmento de aislamiento. Se supone que deben de ser 2 semanas. Vamos a ver si eso se respeta. Es importante que se haga. Si se va a hacer ya el apretón, pues se va a tener que hacer hasta las últimas consecuencias. Y los corredores no estaban en contacto con alguien que supieran que estaba enfermo, sino que las circunstancias dieron ese examen positivo, que tampoco era muy evidente con el corredor afectado. María, esa es la situación que todavía no llegamos a entender, por parte de la UCI, porque hasta la fecha no se ha dado realmente una indicación precisa de cómo se va a retirar a un corredor que llega a tener un examen positivo o algunos síntomas en carrera, hasta cómo se va a manejar el efecto posterior dentro de la burbuja misma de la carrera.
Sí, diríamos que es algo que ha quedado ahí todavía sin mayor explicación, y pues es un tema muy importante porque no se trata únicamente de presentar el resultado negativo o de cumplir con los requisitos, sino de cómo se va a operar y también las herramientas que tienen los equipos dentro de esta participación en las organizaciones de competencias para actuar y para garantizar que no se siga pues presentando este tipo de situaciones. ¿Cómo operar? Es la pregunta en este caso por parte de las escuadras, que hasta el momento pues hemos visto un gran compromiso de la mayoría de ellas y seguro están tratando de hacer bien las cosas con el objetivo de que este calendario que se ha propuesto pueda llevarse a cabo sin problemas de rebrotes o cualquier otra circunstancia.
Hemos visto los primeros pasos bastante más dramáticos de alguna manera a la vista de lo que se ha manejado para arrancar la Vuelta a Burgos, tomar la temperatura, todo el mundo con el tapabocas, todo el mundo utilizando el gel, tratando de guardar distancias, la ceremonia protocolaria de las premiaciones también está totalmente aislada. Se está manejando mucho esto y algunos aficionados también han tomado precauciones de no ir a hacer las concentraciones en salidas y llegadas. Algunos están ahí a la vera del camino, pero muchos responsablemente, Marian, han portado los tapabocas y sobre todo eso se vio también parte de digamos la primera enseñanza que se dio. Vamos a aprovechar también aquí para abordar lo que nos dieron las mujeres el fin de semana en España, donde si bien trataron de ser cuidadosos, no se ve la exageración, si usted lo quiere ver de esta manera, de cómo se está manejando ahora la Vuelta a Burgos a cómo se manejó el arranque de esas competencias en España para las mujeres.
Vimos cómo iniciaba la clásica de Navarra con pues un requisito que es fundamental, el poder tener las pruebas, los resultados negativos para COVID-19, que fue uno de los inconvenientes que digamos se presentó en esa primera jornada allí en el ciclismo español con las damas, de no poder presentarse todos los equipos que inicialmente se encontraban inscritos para la competencia. Luego al día siguiente vimos cómo, ya teniendo este requisito fundamental, pudieron competir más corredoras, entre ellas el conjunto Colnago CM, que también tuvo que vivir todo este inicio un poco diferente, con muchísimos cuidados. Hemos visto cómo la zona de protocolos, la zona mixta, pues se ha manejado con el cuidado determinado. Se ha tratado de mantener el distanciamiento social, los tapabocas, todos estos requisitos importantes que finalmente pues llevan a un éxito, si así se puede llamar, de la organización de la competencia en cuanto a estos requisitos. Pero creo que estaremos hablando de esto durante todo el resto del año, de si se cumplen las medidas o no, del cuidado que debe tener el público con las personas que llegan a ver la salida o la llegada de cada competencia, guardando una distancia requerida, haciendo también el uso del alcohol y de todas estas medidas preventivas para mantenerse lo más alejado posible del virus. Y hemos visto, aparte de todos estos protocolos, pues un gran espectáculo dominado por Annemiek van Vleuten, eso sí, que es una corredora que nos sigue demostrando su gran capacidad, su profesionalismo, su experiencia, porque hay que decirlo, este triplete que ha tenido en el regreso no es una novedad, es una corredora que viene proyectándose muy bien, incluso desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde lastimosamente no pudo luchar por esa medalla de oro, pero creo que a pesar del accidente, pues Van Vleuten ha podido regresar más fuerte y lo está comprobando aquí. Y además de esta gran exhibición que ha presentado junto a otras campeonas, pues la importancia de que un equipo colombiano esté tomando parte de estas jornadas de competencias al lado de las máximas corredoras del mundo. Creo que tenemos que valorar la experiencia más allá de la posición en la clasificación general.
Es un equipo con mucha juventud, así que lo han pasado no tan bien en los últimos meses, porque bueno, ya se han quedado aisladas completamente durante mucho tiempo. Quizás ya regresando al entrenamiento a carretera fue otra cosa, pero no, pues no se puede comparar con la experiencia que pueda tener Van Vleuten o Van der Breggen o Longo Borghini, que son corredoras de años cultivados, y las muchachas están absorbiendo toda esta grata experiencia. Obviamente terminarían cansadísimas, fue una locura lo que se planteó en esas contundentes victorias de Van Vleuten, pero sí hay que aplaudirles a las muchachas. Así que ellas estarán, Mari, también preparando a la mayoría de las grandes para su exhibición en la Strade Bianche.
Es cierto, ya comenzamos a vivir este calendario y digamos que España ha sido también un escenario de puesta a punto, digamos, o de regresar a la acción antes de ver lo que será la Strade Bianche para damas y varones, que será el próximo sábado, una carrera que estaba a punto de cumplirse justo antes de que llegara toda esta pausa y que ya presentaba una expectativa especial por lo que brindaría una corredora como Annemiek van Vleuten y también otra serie de ciclistas favoritas para este evento. Pero creo que con lo demostrado aquí será una de las corredoras que tenga todos los focos de atención por lo que pueda brindar en cuanto a espectáculo en una jornada que para las damas tendrá 136 kilómetros y que cita por supuesto a estos grandes equipos y a importantes rivales como Marta Bastianelli, Marianne Vos y todas estas corredoras que iniciarán desde el próximo sábado pues una serie de carreras también en el World Tour, sobre todo en estas jornadas tipo clásicas.
Bueno, para cerrar el tema de la bioseguridad y las restricciones que se están dando en los países, que continuamente se van ajustando, queremos simplemente poner aquí en la mesa la información que se dio después del CV Tour, la competencia en Rumania, que bueno, dominó completamente el equipo Bora-Hansgrohe, que estuvo participando. Varios equipos continentales italianos se quedaron atrapados y sin posibilidad de competir en Italia. Y esto yo creo que no lo midieron, o a lo mejor la situación se dio de últimas, pero estos equipos pequeños que estaban en Italia no van a poder regresar a competir en la semana más importante de arranque del calendario italiano, porque el gobierno ha declarado que Rumania está dentro de los países que está creciendo en número de casos y que va a tener que sufrir una cuarentena cualquier persona que venga de este país. Así que imagínese usted, creo que si no estoy mal, son entre 14 y 16 corredores de estos equipos continentales italianos que se quedaron varados para la competencia en las próximas 2 semanas por esta situación. Es una pena. Bueno, María, tocabas la lista de los caballeros en la Strade Bianche, pero vamos ahora a esa que mucha gente ya la quiere considerar como una candidata para ser monumento en algún momento, y es la competencia de la Strade Bianche para los caballeros. Ahí vamos a tener, digamos que otra cara de protagonistas. No vamos a tener necesariamente a esos grandes de las carreras de 3 semanas, pero sí vamos a tener seguro una competencia muy, muy intensa por las condiciones que sabemos tiene la Strade Bianche, tan bonita carrera con esos segmentos de terracería.
Siempre es un escenario de gran espectáculo y con estos invitados como Mathieu Van Der Poel, que estará recomenzando la temporada en esta participación con el Alpes in Phoenix, creo que es una de las figuras que engalana esta participación, al igual que el Duconing con un Julian Alaphilippe, que seguramente quiere nuevamente dejar una gran participación en territorio italiano. Alberto Bettiol, Peter Sagan, Oliver Nassen, Yo creo, Goga, que esta lista nos invita a estar muy atentas y a disfrutar sobre todo de un gran espectáculo que veremos. Tendremos opción de ver a los escaladores durante esta semana en Burgos y posteriormente a disfrutar de este otro ciclismo que es muy espectacular y que nos entrega siempre grandes duelos entre estos nombres, algunos de ellos ya mencionados.
No, es que están todos, están todos. Está Philippe Gilbert, está Michał Kwiatkowski, está también Wout van Aert, el mismo Vincenzo Nibali, está Thijs Benoot, Tadej Pogačar, que por cierto ya el UAE ha confirmado a Sergio Luis Henao como parte de la nómina que va a correr esta clásica. Yo creo que en pocas ocasiones hemos visto la gran calidad de participación por nombre, y hay pues invitados que también van a intentar hacer lo suyo, el equipo del Androni Giocattoli, el Bardiani, que también está invitado, el mismo Arkea Samsic, que ha sido invitado. Obvio que no está participando Nairo, porque él estará participando en otras carreras durante la semana, con el Challenge de Mont Ventoux, y luego estará en el Tour de l'Ain. Pero sí está Diego Rosa, que bueno, sabemos que Diego Rosa ha sido un hombre que salió del mountain bike y que seguramente le atrae mucho la participación en estos segmentos de terracería. Todavía la carrera no es que tenga una gran tradición, porque apenas va a cumplir su 14ª salida, pero no sé, tiene algo que también hay que ver cómo está el clima, porque si llegara a caer agua, pues la situación se va a volver bastante pegajosa con esos de más de 60 kilómetros en esos terrenos de tierra.
Creo que la capacidad para hacer una carrera muy diferente a otras por estos tramos de este rato le dan un punto ideal a la competencia y además de lo que hemos visto en años anteriores con la participación de grandes estrellas de las clásicas, pues la han puesto en un sitial mucho más importante. Greg Van Avermaet con el CCC será otra de esas figuras. Alexei Lutsenko y Jakob Fuglsang estarán por el Astana haciendo también esta participación. Y mencionabas al Androni y Goga, que creo que supo visualizar muy bien esa situación que se presenta hoy en Rumania y prefirió quedarse en Italia, apostarle a este calendario justo antes de asumir un reto tan importante para ellos como el Giro de Italia.
Esperemos que estén reunidos todos los corredores, porque bueno, por ahí se nos había quedado Alexander Cepeda, el ecuatoriano. El pobre ha visitado más veces el aeropuerto, yo creo que en mucho tiempo, porque cada vez que llegaba con un documento que le faltaba una cosa, que le faltaba otro sello, que no habían mandado tal papel. Afortunadamente el hombre esta semana ya estará haciendo su viaje, lo mismo va a hacer Jonathan Caicedo, hablando de corredores ecuatorianos que están volando hacia Europa, pero es importante saber que bueno, el Androni, si de por sí era de los equipos que más abarcaba en días, digamos que el calendario, pues ahora están recibiendo invitaciones por todas partes. Entonces, Gianni Savio, yo creo que debe de estar muy ansioso de poder refrendarle a esos patrocinadores, Mari. Y la verdad, bueno, pues con el pie de colombianos que tenemos ahí, para nosotros también es un enganche muy, muy importante de atención.
No hay duda, son corredores que empezaron muy bien la temporada, varios de ellos, entre los que mencionas, por supuesto, colombianos, haciendo un gran trabajo en ese estreno del 2020, pero creo que es algo que también nos han dejado ver los equipos, han elegido un calendario que sea muy acorde a un determinado país, de acuerdo a donde están fijados esos objetivos, sea Giro de Italia, Tour de Francia, para tratar también de mantener un poco la tranquilidad y todas estas exigencias que pueden en cualquier momento resurgir, como lo de guardar cuarentena preventiva y todas esas cosas, pues creo que los equipos estarán tratando de compensar su calendario de acuerdo a una ruta que les lleve a esa grande que es de mayor interés para ellos.
Dentro de estos nombres que tiene el Androni, mucha gente está siguiendo a Simon Pelaud, que se ha convertido como en un corredor de esos de mucho carisma, con mucha gente, con mucha afición, y mucha gente lo está poniendo ahí como posible candidato a ser salidas, ataques, a mover mucho las carreras, pero de lo que salió en las últimas dos o tres jornadas, Mari fue pues nuestro colega Ciro Scogliamino de la Gaceta de lo Sport, que nos hizo favor de pasarnos ahí unos tips, que Miguel Eduardo Flores podría estar emigrando del equipo Androni hacia el Arkea. Sabemos que Miguel Eduardo pues es un corredor boyacense que seguramente podría caer muy bien por el grupo que está armando Nairo Quintana alrededor hacia el 2021. Y bueno, de alguna manera también le conviene a Gianni tener ahí un intercambio con un equipo en donde pueda seguir retribuyendo lo que ha trabajado con los muchachos y luego, como lo ha hecho en otras ocasiones, de cultivar a un Egan, cultivar a un Iván Sosa. Ahora Miguel, yo creo que podría ser uno de esos corredores que florezca de otra manera, porque una cosa es la exigencia de un calendario como lo tiene siempre con el Androni, que es un calendario extensísimo y cansador, a lo que podría ser su perspectiva como un hombre poderoso y de acompañamiento a futuro con Nairo Quintana.
Equipos como Arkea Samsic están buscando no solo tener buenos resultados en el presente, para eso han llevado a la escuadra a un hombre como Nairo, sino garantizar esos hombres valiosos hacia el futuro. Y creo que Miguel Eduardo Flores ha demostrado importante talento, es un corredor joven y tiene la influencia de corredores como el propio Nairo Quintana, Winner Anacona, para hacer muy bien las cosas en este nuevo rumbo que se comenta tomaría a partir del próximo año. También hace parte, digamos, de esa confianza que quiere seguir teniendo el equipo y de ese grupo en el que Nairo pueda tener un muy buen ambiente para lograr los resultados esperados y así dejar esa semilla en otras figuras nacientes.
Y bueno, de la otra noticia que nos compartía Chiro, la posibilidad de que Daniel Arroyave pudiera estar con el equipo Astana. Mira, el equipo Astana está apostando mucho por la calidad de los corredores colombianos. Yo creo que también va a ser muy diciente cómo pueda desarrollar su temporada Miguel Ángel López para saber si se nos queda con el uniforme del equipo kazajo o decide tomar otro rumbo. Pero el equipo está convencido, al parecer, luego de llevarse a muchos más corredores colombianos, Mari, y sobre todo Daniel, que tiene también la juventud a flor de piel y que puede ser una semilla a la cual se pueda cultivar con mucho cuidado.
Tiene buen potencial para la escalada, lo hace bien en la contrarreloj, hasta el momento nos ha demostrado un buen trabajo en ambas modalidades. Es un corredor joven y qué bueno hablar, Goga, también de este camino que abren los ciclistas colombianos, no solo por sus triunfos, por los buenos resultados. Siempre me ha parecido muy interesante el proceso que ha llevado Miguel Ángel López en el Astana, porque ha sido un corredor al que se le ha permitido madurar y luego han podido contar con otras figuras de nuestro país. Entonces creo que el trabajo se está haciendo bien, no solo por parte del equipo, sino de los colombianos que van abriendo camino en diferentes escuadras. Y en ese sentido creo que se está haciendo también un buen nombre para los colombianos en otros equipos que tal vez no habían tenido la oportunidad de contar con corredores de este país. Y hoy por hoy vemos conjuntos tan importantes como Ineos con una amplia cuota latinoamericana y el mismo conjunto de los Emiratos Árabes Unidos, que ya en cualquier carrera pues uno mira y son varios representantes nacionales los que se hacen presentes.
Pues vamos a seguir mirando un poquito el calendario que se ha tenido que modificar. Algunas carreras han quedado borradas, infortunadamente, por falta de garantías, como son los dos grandes premios en Montreal y Quebec, que creo que pues eso se veía venir porque es imposible manejar el traslado de los equipos World Tour que están en Europa a solamente estar una semana en Canadá para poder cumplir con estas dos clásicas que son muy buenas, que tienen un impacto muy importante, que forman parte precisamente del cierre de las temporadas, pero en este momento no hay posibilidad y eso se nos vino abajo. Nos duele porque es una de las pocas competencias World Tour que tiene el continente americano, Pero pues así queda esa situación. Pero lo que también está obligando Mari, lo decíamos, lo comentábamos apenas por encima la anterior entrega, es la manera en que las carreras van a verse modificadas, no solamente por la bioseguridad, sino porque la economía de algunos lugares está forzando a que esas carreras no les interrumpan la vida normal en el verano.
Recordé muchísimo el aporte que nos entregabas hace 8 días sobre la situación con la Milano San Remo, y finalmente se confirma por parte de esta organización un cambio en el recorrido, un cambio bastante sustancial en cuanto a todo su trazado, debido a que 13 de 16 alcaldes comprometidos de toda esta zona con los permisos para que la carrera se desarrolle normalmente no han aprobado esta posibilidad. Se salvan los dos míticos pasos como el Pollo y la Cipresa, pero Goga, creo que esta es una situación nunca antes vista. Y bueno, pues también es entendible que Italia viene de atravesar una situación muy complicada y que el turismo hace parte de ese gran movimiento de la economía.
Digamos que en longitud la carrera es la más larga de todas, o sea, de todos los monumentos, de las clásicas, es la más larga. Siempre está arriba de los 290 kilómetros por alguna pequeña variación. Este año quedó en 299 kilómetros, o sea, digamos que el desgaste de la carrera en kilómetros es el mismo, o quizá por ahí le agregaron un digamos, por encimita le pusieron algunos más. Ese cierre que mencionas es el que todo mundo está esperando, quien ataca en la Cipresa para que el grupo se haga más pequeño, y quien hace su movida en ese famoso Pollo antes de entrar al bulevar en la ciudad de San Remo. Pero sí, se evita toda esa hermosura, todas esas vistas que tiene la Milano San Remo alrededor de la costa, todo lo que es la carretera SS1, que es la turística, la que visita todos esos puertos después de Génova. Todo eso queda por fuera. La carrera va a tener que irse más tierra adentro, básicamente saliendo igual, sale de Milán. Estará pasando por Alessandria, que es una ciudad grande, y se estará internando por algunas subidas que, si bien son largas, no son muy exigentes, de 2 o 3%, y con carreteras, en algunos segmentos se hacen más estrechas, pero las carreteras ahí son bastante más cómodas, y van a ingresar, digamos, a esa zona costera hasta la ciudad de Imperia, que realmente pues viene a ser los últimos 45 kilómetros, y luego ya vienen esos 36 de los que haces cuenta. Va a ser totalmente distinta, porque no vamos a tener el efecto del viento tan de cara, yendo por una costera, Mari, pero sí, por lo menos pudieron hacer un ajuste rápido, porque esta carrera es el 8 de agosto.
Por fortuna, lo importante es que sigue adelante la organización de esta competencia, que en principio pues se tenía también la duda de poderse realizar. Hablo del momento en el que todas esas carreras que se disputaban a inicio de temporada pues estaban todavía en vilo de conocer esa posibilidad. Pero ahora, a pesar de las modificaciones, pues creo que la intención de los clasicómanos sigue siendo la misma, la de brillar en esta competencia. Es una carrera que sin duda concentra una especial atención, y a pesar de estas modificaciones, pues creo que el sitio decisivo de la carrera se verá una vez más en este tramo que ya hemos mencionado, y que le regalará una vez más a los espectadores un muy bonito desarrollo al final.
Bueno, Mari, antes de despedirnos, vamos a echarle un ojo. Ahí te pido para que nos ayudes también. Echemos un ojo a la lista de inscripción de la Route de Occitanie, que, bueno, antes era Route du Sud, que ganó 2 veces en su momento Nairo Quintana, pero que, bueno, esta también se está convirtiendo en el arranque del año para algunos corredores. Y entre esas nóminas, la de Lineos es la que está más cargada de atención, porque va a correr Egan, porque lo va a hacer junto a Christopher Froome, y porque van a llevar parte de lo que me parece va a ser la nómina del Tour de Francia. No sabemos si André iba a correr, porque él mismo decía que todavía no sabía qué terreno va a pisar, pero yo me imagino que va a estar Tao Geoghegan-Hart, Pavel Sivakov y posiblemente Jonathan Castroviejo. Es una nómina que nos va a enseñar mucho del carácter que podría mostrar el equipo rumbo al Tour de Francia.
De acuerdo, estoy muy, muy acorde con lo que dices, con esta nómina que presentará el Ineos en esta salida, con la presencia de dos protagonistas de gran cantidad de información en los últimos meses, Egan Bernal, Christopher Froome. Creo que ese será un foco de atención importante, pero no podemos dejar de lado la presencia de grandes favoritos y de rivales que se encontrarán en el Tour de Francia, la presencia de Miguel Ángel López como el líder de la Astana Pro Team, con la participación aquí de dos colombianos más. Esperamos estén Hernando Borges y Harold Tejada también en esta salida. Warren Barguil, que es esa otra pieza importante del conjunto Arkea-Samsic. Romain Bardet con el AG2R La Mondiale. Thibaut Pinot con el Groupama Français de Ye. Creo que esta lista de franceses y de líderes de equipo nos dan cuenta de lo que será un muy bonito encuentro en una carrera que promete emociones por su recorrido bastante determinado hacia los escaladores.
Es una invitación también a equipos continentales. Vamos a tener a varios representados aquí y yo creo que es una posibilidad para ellos. El Trek Segafredo, por cierto, estará mandando a Richie Porte, ya que Vincenzo Nibali está totalmente abocado a todas las competencias en Italia. Solamente los campeonatos del mundo van a sacar a Vincenzo de territorio italiano, es decir, hacia Suiza, que realmente pues es el vecino de al lado. Realmente tú puedes ir a competir a Suiza y quedarte a dormir en Italia. Es una zona bastante frecuente de ir y venir entre las dos naciones. Pero ya tomando en cuenta que Vincenzo Nibali va a estar completamente dedicado a esa parte del calendario, pues ahora sí que le toca cargar a Richie Porte y a Bauke Mollema, Mari, la participación del equipo, comenzando con estos primeros pedalazos antes de su compromiso en el Tour.
Es un momento importante también para estos corredores de cara a ese gran reto. El Bahrain McLaren también presentará aquí la participación de hombres como Germán Pfersteiner, Lucas Pibermick y la presencia del colombiano Santiago Buitrago, que también estaría haciendo parte de esta nómina. El Caja Rural tendría aquí la presentación de un hombre como Johan García, que viene también entrando a la participación con este conjunto español. Creo que son oportunidades interesantes las que veremos con esta salida en la carrera francesa, que marcará también ese paso obligado de varios de los aspirantes a estar presentes en el Tour de Francia. No únicamente estamos hablando de los líderes de equipo, sino de esas nóminas que se consolidarán durante el mes de agosto para esa máxima carrera.
Son cuatro etapas. La primera se corre abriendo el mes de agosto. Vamos a tener mucha acción este próximo fin de semana. Es una etapa de media montaña y pues casi llega a los 190 kilómetros de longitud. Es una etapa a fondo, así iniciando fuerte, pero obvio que estamos esperando a que llegue la parte más importante de la carrera, con la llegada de alta montaña en la etapa 3, en el col de la Beired. Es una competencia que pues se asemejará mucho a una de las etapas del Tour de Francia. Eso será la otra semana. Vamos a tener oportunidad de que nuestra próxima entrega ya estemos hablando sobre la carrera, pero pues ya básicamente todos van a entrar en acción. La próxima semana también está el Tour de Polonia, está el Tour de Lan, y bueno, de ahí hacia adelante creo que ya no vamos a poder cerrar los ojos, Mari. Si todo funciona como debe de ser y todos son muy disciplinados, esta temporada nos va a tener copados con carreras en todas partes.
No alcanzarán los dispositivos electrónicos para tener especial cuidado de cada jornada. Es una situación que ya hemos venido comentando también. Se cruzarán eventos importantísimos, tendremos, digamos, sobreinformación de todas estas competencias, pero lo valioso aquí es poder disfrutar nuevamente del ciclismo, y seguramente habrá un espacio para hablar un poco de todo esto que se está preparando y que ya está en plena acción esta semana con Vuelta a Burgos, con Strade Bianche y posteriormente las carreras en Francia.
Ojalá que nos acompañe, siempre va a pasar algo por ahí que nos sorprenda, porque esta competencia que arranca tiene un poco de todo, suspenso, emociones y el ansia de todos por ver a los mejores otra vez en acción. Hasta aquí llegamos, Mari, así que te invito a que sigas cuidándote en esta semana y que tengas la oportunidad de salir por ahí a tomar el fresco o en la bici si ya te estás animando.
Pues por ahora, Goga, salimos a caminar, a disfrutar un poco del aire fresco, eso sí, con todas las medidas de bioseguridad. Muy atentos a todo lo que está pasando en el mundo del ciclismo y de verdad que es un gusto poder estar compartiendo estos conceptos cada semana. Un abrazo para todos y gracias a ti, Goga.
Gracias, Marisol Toro, desde Cali, Colombia, su servidora desde Connecticut, en los Estados Unidos. Les manda un abrazo muy grande, cuídense mucho, aquí lo esperamos en Pendiente Máxima la próxima semana.